Primero, gracias por recibirme acá en la ciudad. Ojalá me escuchen. Para mí es una situación bastante distinta a la que pensaba vivir, ¿no? Yo, Bolívar, si me dicen, ¿cuándo conociste a Bolívar? Con el equipo de vóley, con el Barracas Bolívar en su momento, no. Vine a hablar de Parkinson, no lo hubiera pensado. Entiendo que no hay muchas formas, cuando vos tenés una enfermedad neurológica crónica, incurable, es encarar la situación. Vos ya sabés que no puedes hacer nada para el cambio. Ya tenés esa enfermedad. Entonces, ante eso, para mí no hay muchas chances sino avanzar. Sabiendo que que la vida te va a cambiar, que vos vas a ser distinto, que te van a mirar distinto, pero que vos con eso, o yo por lo menos lo que puedo hacer es, no sé si volver a construir un nuevo Emiliano. Sí, es una vida más que tenés dentro de toda la vida, claro. Tuya. Todos hemos vivido mil vidas o muchas, y bueno, ahora me tocó esta y lo trato de afrontar de la mejor manera, con cosas que no me salen, con cosas que me molestan, con cosas que me duelen, pero bueno, buscando dónde estar más cómodo. Y bueno, una de ellas es quizás comunicarlo a la gente, porque sé que es una enfermedad, porque la vivo, cruel, dolorosa, pero entiendo que hay muchos que necesitan la palabra. Yo no pensé que iba a estar en este lugar, pero bueno, la gente, aquellos que tienen algún padecimiento, me han tomado, y bueno, yo creo que es una misión que tengo.
¿Cuándo te diste cuenta?
¿Del Parkinson?
Sí.
En realidad fueron pequeñas cosas. La mamá de los chicos me dice siempre, vos tenías, empezaste a tener cosas en el 2020, yo no me recuerdo tanto que haya tenido algunas situaciones, y ella me decía, estás más lento, caminando, yo no lo veía. Me di cuenta realmente cuando estaba jugando al fútbol, esa es una de las cosas que dejó, el nuevo Emiliano no juega al fútbol,
claro.
Pero el anterior jugaba mucho, y en un momento, es cierto que yo trabajaba hasta muy tarde en la tele y muy temprano en la radio, claro. Entonces dormía pocas horas. Jugando al fútbol justamente un sábado a la tarde, piso en un momento, no me salía, no podía amagar. Intentaba y no podía hacer movimiento, pero ¿viste? Dije, qué mal que estoy. Y luego, en el primer momento pensé que era estrés. Entonces, digamos, piso la pelota, ese día la anécdota es que piso la pelota, me caigo y se me ríen todos, cosa que yo hubiera hecho de mí.
Obvio, claro, sí.
Pero cuando, viste, cuando te vas, decís, acá pasa algo. Calculó que el estrés, terminé haciendo una polisomnografía en el Instituto Flenning, me da muy mal, y ahí es donde me dicen, anda al cuarto piso y al sexto piso del Flenning. Me diagnostican el 4 de febrero del 21, es cuando me dicen que tengo Parkinson. Para mí el Parkinson era gente grande temblando.
Claro, nada más. Claro.
Hoy ya sé que son varias otras cosas.
¿Qué manifestaciones tuvo en vos?
En mí es un Parkinson, empecé siendo un Parkinson rígido, que es, digamos como que te entumeces, sería la palabra.
Claro.
Te pones duro justamente.
¿Podría asemejarse a la artritis de algún modo, digo, desde el punto de vista de cómo uno lo ve?
Quizás, no queda mal formado, no es que queda con algunos movimientos duros, sino que vos somos como un robot. Uh-huh. Dejá de, a ver, si encuentra la diferencia, de un auto automático es como pasar un manual, digamos. Claro. Todo lo que haces automáticamente lo tenés que acordar hacerlo, o sea, pasar los cambios. Acordate que tenés que bracear, acordate que tenés que... Yo, si me empujás, me caigo, habitualmente no pongo las manos.
Claro.
Me caigo, no tengo la reacción, o sea, es automático, capaz que medio hago algún movimiento.
Pero disminuye el reflejo, eso sí.
Eso también.
Claro.
Pero mirá vos cómo es. De cruel esta enfermedad, yo manejo sin problema, es más, tengo mejores reflejos que antes. Me ha pasado posibilidad de que me hayan chocado y lograr frenar o hacer un, y en cambio si alguien me empuja y estoy con algo en la mano, no lo suelto y me voy.
Claro. Bueno, han pasado ya 3 años y pico, entonces, de aquel momento. Preguntarte en qué te ha cambiado la vida, me imagino que sería muy largo en todo, sí. Lógicamente. Pero digo, ¿qué has tenido que ir haciendo vos para poder seguir haciendo cosas a las que estuviste acostumbrado siempre, por ejemplo, trabajar. O sea, yo te escucho hablar, por ejemplo, y obviamente que no hablas como hablabas antes. Ahora sí se nota que o hay un trabajo o hay algo tuyo muy puesto para poder seguir comunicando de manera clara, digamos, vocalizando sí. bien y demás.
Mira, ante todo tenés que aceptar la enfermedad. Lo primero que tenés que hacer, si te peleas con la enfermedad,
claro.
tenés doble problema. Es como que si te metieron en tu casa, no van a salir de tu casa. ¿Convivís o te matás todos los días? Bueno, eso es una decisión tuya. En cuanto al laburo, sí, tenés que tener, no salir solo, no enfrentar solo esto. Yo creo que ninguna enfermedad, más allá de la neurológica. Una es que voy a un fonoaudiólogo una vez por semana. Hay días que estoy mucho mejor y hay días que estoy peor. Hoy estoy en medio, porque me siento que gesticulo mucho, que a veces me cuesta vocalizar. Uh-huh. Pero bueno, intento recordar los ejercicios. Claro. Y bueno, quizás exagerar alguna letra, las vocales sobre todo. Hoy a la mañana, por ejemplo, me levanté y ya empecé a hacer mis movimientos, mi gimnasia facial, le digo.
Claro, hay que hacer un poco de eso, ¿no?
Y sí, sí, tengo ahí una fonoaudióloga por así. No te mueves, haces o te mueves la boca, la lengua, por eso. Después eso se puede endurecer y claro. después ya no hablas más. Bueno, se parece medio para reírse, pero es un cifrajo.
Sí.
Entonces son dos ejercicios que bueno, te sirven. Yo te sigo al aire, en la radio o en la tele, los voy haciendo en el auto, gritando capaz que en el momento, porque eso te permite volver a un equilibrio. Pero te digo, te cuesta, no siempre te sale como en cualquier otro momento en la radio naturalmente. Siempre me dijeron que bueno, vos tenés. Sí, pero ahora me noto que me bajó un tono, tengo que esforzarme, a veces respiro mal, entonces me tengo que acordar de respirar. ¿Viste? Entonces, acordarte de las cosas que hacías comúnmente. Entonces, eso es complicado. Pero sí, como vos decís, tiene laburo semanal. Yo tengo mi fonoaudióloga, mi kinesiólogo, que es un grupo, mis terapistas ocupacionales, que son los que hablan de la motricidad fina, porque para mí atarme los cordones o subirme el cierre y poner el botón es un trabajo.
Te escuchaba el otro día hablar de que de algún modo tuviste que ceder ante, porque a ver, todos tenemos nuestra vanidad, lógicamente, y contabas la anécdota cuando tuviste que pedirle a alguno de tus compañeros, no me acuerdo cuál, sí, que te sí. ayude a poner la campera, por ejemplo.
Ese fue un día, estaban todos ahí, entonces digo, ¿me ayudás? ¿Me ayudás ese? ¿Cero me gustó?
Y sí, claro, sí.
Un día, después, otro día, íbamos al pasillo y despedimos por el programa y se me desataron los cordones. No iba a llegar. Y Alina, Moine, me dice, Chito Sato, también fueron, te das cuenta que ellos, que hay muchos pulmitos nuestros, ¿viste? El que dirán son muchas pavadas a veces. Muchas pavadas. Nosotros pensamos más mal de lo que pueden decir sí. que lo que nosotros creemos. Claro. Y hoy es donde yo muchas veces hago hincapié en la cuestión de ¿para qué te desgastás pensando lo que te va a pasar si todavía no te pasó? Esperá que pase. Bueno, es todo un laburo, son años que yo no los tengo tampoco asumidos, pero sé que el camino es por ahí. Que a mí me digan hoy lo que voy a hacer dentro de 6 meses y no me importa mucho, porque no sé cómo voy a llegar. Quizás llegue bien, quizás llegue mal. Yo hablaba con una señora que me decía, tengo miedo que va a venir. Espera que llegue.
Claro.
Parece fácil, obviamente que lo tiene que hacer, es muy complicado, pero tranquilo, no perdamos la vida. Ahí perdemos vida, perdemos energía, no nos damos cuenta.
Tal cual. ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos?
Joaquín tiene 24, Valentín 22, Victoria 16.
Todos grandes, ya todos obviamente sabiendo y con mucha información respecto de lo que te pasa.
Sí.
¿Cómo es ese el día a día?
Al principio fue, como se lo dije, era como que lo aceptaron, pero no hubo, exclamación de nada. Ahora, cuando me pasa algo y estoy cerca de ellos, están ahí al pie. Pero no quiero llorar ahora. No, porque mi hija, mis hijos, cuando me ven que yo me cuesta, están ahí al lado. Y eso es, sin decirme nada capaz, pero entenderlo todo.
Tuviste una gran idea, no sé si fue tuya o no en realidad, pero ha sido una gran idea esto de que salgas a comunicarlo, de que salgas a contarlo.
Un amigo me dijo, ¿qué haces? Tenés que decirlo, sos comunicador. Tienes razón.
Bueno, genial idea de tu amigo entonces, pero digo, seguramente hay mucha gente, mucho más de lo que uno piensa, que transita justamente el Parkinson a diario, y por ahí o no tiene las herramientas necesarias, o no cuenta con toda la información, o todavía está preso un poco de esos miedos y esa vanidad, y le cuesta mucho el transitarlo. ¿Con qué testimonios por ahí te has encontrado, con qué devoluciones te has encontrado respecto de la gente en tus charlas?
Sinceramente, mágico. A mí hay gente que se me acercó y me dijo, no, te ponen en un lugar demasiado alto a veces, que no me gusta a mí tenerlo, claro. porque yo no tengo la herramienta para solucionar ese problema. Yo solo les digo cómo encaro yo la situación. Pero siempre a los que no se animan a decirlo, les digo, díganlo, se sacan una mochila encima que es mucho más fuerte que se guarden. La primera charla que yo di fue en Pringles, en Provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, y un muchacho, un joven, me dijo, tengo Parkinson, no me animo a decirlo porque tengo miedo que me echen. Le dije, lo único que le dije, mira, yo tenía el mismo miedo que vos, y me animé a decirlo. Y en la tele y fui, yo no sé si he contado la deuda al aire, con el número de la indemnización en el bolsillo, a que me arreglara el número.
Claro.
Y el tipo me dijo, no, seguí laburando hasta que vos quieras, y tener ese respaldo. ¿Qué hacía? El prurito de me echan. No, pará, esperá que pase. Bueno, pasará en lugares que pasa, seguramente hay tipos que creen que tener un Parkinson o tener un problema neurológico no te servir para nada, al contrario, neurológicamente de la cabeza estás bien, lo que se te complica la movilidad,
claro.
Yo estoy hablando, porque no sé cuánto tiempo voy a estar en la tele, en la radio seguramente unos años más, pero en la tele yo no sé si voy a estar un año más, dos años o a fin de año me voy, será una cuestión mía, pero estoy lo que empiezo a hablar es, che, de afuera, ¿qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo, no sé, como productor periodístico, de alguna manera tengo que servir?
Claro.
O creo que va a servir, o espero servir, pero bueno, en cámara yo entiendo que en algún momento yo no voy a querer ir, porque siempre estoy incómodo yo.
Claro.
Pero, ante todo, recibir cosas hermosas. La más grosa, casi, no Dios, pero pegó en el palo, ahí. Así que, mis redes sociales son, una vez me hace una nota de un chico de Luzu TV,
sí.
Y me dice, Emiliano, estuve dos días buscando un insulto, no encontré ninguno. Estás en un teléfono, no sé.
Un celular, no sé.
Tenés más votos positivos que mi ley, me causó gracia, pero es así.
Bueno, va a ser un placer seguramente escucharte acá en Bolivia. Te agradecemos nuevamente la visita. Y también, obviamente, el tiempo para esta noche.
No, yo disfruto en esto, porque estoy comunicando. Estoy haciendo tu trabajo, o nuestro trabajo,
claro.
Pero ahora me tocó jugar de este lado. Así que, bueno, me toca, y lo asumo, y ahora lo acepto, y me puse la camiseta y voy. Así que, un gusto para mí.